A una semana de esta resolución de la Corte Internacional de Justicia y por más de 2 horas, el presidente Sebastián Piñera se reunió ayer con el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, para analizar las implicancias y escenarios que traerá consigo la entrega del fallo de la Haya. Una situación prácticamente idéntica se produjo también en Perú con su propio Consejo de Seguridad Nacional. Estamos en contacto con Alfredo Moreno, canciller de la República. Canciller, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Fernando? Debo decir que con lo que alcancé a escuchar las últimas palabras de tu editorial, me dejaste decir la mitad de la entrevista.
No. Lo pasa es que de pronto uno mira que aparecen una serie de personas que se yerguen de pronto, así espontáneamente, como, líderes naturales del sentimiento patriótico, y uno no sabe básicamente a qué puede conducir aquello y no sabe exactamente dónde estaban cuando las cosas a veces había que arriesgar para defender la patria.
Y no solamente eso, se necesita más valor, más decisión, más hombría para buscar buenas relaciones y tener un mejor ambiente posible para este fallo que para lo contrario, lo más vendedor en un determinado momento, es decir, mire, yo no acepto esto, no acepto lo otro por ningún motivo, y además les vamos a hacer presente la molestia que tenemos con todo esto. Pero eso lo único que conduce es que en el momento del fallo, que va a llegar igual, porque no depende de nosotros, depende de la Corte, la dificultad para poder aceptar ese fallo y para poder ir a la siguiente etapa, que es, como tú decías, seguir viviendo como vecinos, que vamos a seguir siendo cualquiera sea el límite marítimo hacia adelante, se torna muchísimo más difícil con las consecuencias que uno no quisiera que pudiéramos tener, ¿no?
Así es, canciller, se ha hablado mucho de la implementación del fallo, cualquiera este sea. ¿Eso implica necesariamente el que haya, o sería ideal, el que se pongan de acuerdo Chile y Perú y que ambos implementen el fallo conjuntamente?
Sí, exactamente, por varias razones. En primer lugar, no conocemos el fallo, por lo tanto, recién el día lunes vamos a saber qué es lo que tenemos que implementar. O sea, lo primero que es importante que los dos países analicen el fallo e interpreten lo mismo. Una vez que tengamos esas interpretaciones, vamos a saber qué es lo que hay que modificar, porque aquí la gente, con razón, a veces entiende mal esto. Esto suena como que vamos a hacer una transferencia de territorio, como que este territorio era mío, ahora puede ser tuyo, y por esta línea que la va a fijar la Corte. Aquí lo que hay, en la mayor parte del área, es lo que se denomina zona económica exclusiva, es decir, una zona sobre la cual los países no tienen soberanía. Esto es a partir de las 12 millas, de las 0 a la 12, sí hay soberanía y hay lo que se denomina mar territorial. Pero de la 12 a la 200 lo que hay es una zona económica exclusiva que entrega a los países todos los derechos económicos sobre lo que sucede en el agua, por ejemplo la pesca, y también lo que sucede en el suelo marino, minería, petróleo, gas, si es que lo hubiere. Entonces, esos derechos son los que se transfieren si es que hubiese un cambio en el límite, pero el resto de los derechos permanecen: la libre navegación, la libre aeronavegación, la imposibilidad para el Estado que tiene esa zona económica de aplicar determinadas regulaciones, en fin. Ahí es una zona en la cual tenemos aguas internacionales, en la cual hay un país que tiene una determinada zona económica. Entonces, adecuar las legislaciones de los países al nuevo límite de la zona económica exclusiva, asegurarse que quien va a recibir los derechos económicos los reciba, y asegurarse para el otro, para el que ya no tiene los derechos económicos, que sí mantiene todos los otros derechos de acuerdo a la legislación de su país y del otro, son los puntos que van a estar en discusión. Esto junto con el tema, ¿no es cierto?, del punto de partida del límite, que puede influir sobre el límite terrestre de las provincias de Arica y Parinacota y de Tacna, ¿no?
Así es, se ha hablado mucho de que esto, si es que afecta algo a Chile, lo afectaría solamente en territorio marítimo. ¿Por qué hay tanta seguridad en que solamente podría ser eso?
Bueno, solamente afecta a Chile en territorio marítimo porque la Corte no tiene autoridad, no tiene presencia en el tema terrestre. El tema terrestre está fijado por otro tratado, el tratado del año 1929, que es anterior al Pacto de Bogotá del año 1948 y solo se aplica del 48 en adelante, y adicionalmente a eso, en el caso del 29, tiene un sistema de arbitraje que es propio, que no es la Corte. Así que la Corte, bueno, uno siempre tiene que hablar en probabilidades, pero existe, lo lógico sería, y lo que uno debiera esperar y lo que han señalado las partes, es que lo que tiene que fijar es el límite marítimo. A nuestro entender, sin embargo, esto va a tener un impacto indirecto sobre el límite terrestre, porque al fijar el límite marítimo tiene que fijar de dónde parte el primer punto del límite marítimo. Al fijar el primer punto del límite marítimo está fijando también el último punto del límite terrestre, de tal manera que respecto a este pequeño triángulo terrestre donde ha habido diferencia de opinión entre Chile y Perú, que no va a ser materia de esta corte, sí va a haber indirectamente un impacto. Es decir, si se diese el hito 1, el lugar que dice Chile, para que Perú siguiera sosteniendo, digamos, su teoría de que ese triángulo le pertenece, bueno, en ese caso entonces ya tendría un impacto enorme, porque ya tendría que aceptar que ese triángulo de ser peruano no tendría mal, ¿eh? Y viceversa, si se acepta el punto 266 para que Chile mantenga lo que ha sostenido siempre, que el límite terrestre está en el hito 1, bueno, entonces la diferencia entre el hito 1 y el punto 266 sería un territorio que Chile sostendría que es chileno, pero que no tendría mar. O sea, y eso que es teóricamente posible, eso, hay lugares donde la costa es seca, uno tiene la tierra y otro tiene el mar, sería una situación especialmente rara que hubiera sucedido aquí, porque eso se fijó el hito 1 o cualquier otro punto el año 1968 a través de los dos faros. Y nunca nadie mencionó que se dejaba costa seca. O sea, en una demarcación a veces uno deja una costa seca por facilidad, pero dejándolo claramente expreso el acuerdo de hacerlo así. Entonces habría una situación muy rara y por lo tanto la posibilidad de sostener una posición u otra para los países va a ser más débil que antes.
Sí, usted mencionó, canciller, que después de, y lo dijo así, después de que se hayan todas las aclaraciones e interpretaciones para todas las partes, se implementa. Este proceso de aclaración, si fuera necesario, sobre las interpretaciones que la Corte Internacional de La Haya ha tenido para emitir su fallo, ¿se produce y cuánto dura después de emitir el fallo?
Bueno, no hay ni en el Estatuto, ni en la Carta de las Naciones Unidas, ni tampoco en los fallos de la Corte anteriormente, digamos, plazo. Esto queda a la buena fe de las partes. Lo que se pretende, el fallo tiene validez inmediata, de tal manera que todos sabemos cuál es el final al que hay que llegar, y por lo tanto lo importante es tratar de llegar lo antes posible cautelando los derechos de las partes. No hay un plazo específico, mientras antes mejor, porque todos sabemos lo que tenemos que llegar, disminuye los problemas, disminuye el costo del proceso, pero dentro de eso no hay un plazo, y todo depende si acaso los países van obteniendo acuerdos en las distintas cosas, que incluyen desde, por ejemplo, medir. Uno dice, oye, la Corte va a decir cuál es el límite, sí, pero ¿va a dar la Corte o no coordenadas específicas? Entonces, si no las da, bueno, tenemos que ir a medir cada una de esas cosas, y eso requiere un procedimiento y también acuerdos en pequeñas cosas. ¿Dónde queda la línea de baja marea, por ejemplo? Que es el punto de partida de cualquier cosa. Entonces, de ahí hay que medir tantas millas, bueno, medir las millas.
O sea, básicamente
de
lo que está...
ahí en adelante haga usted una línea que hace tal cosa. Bueno, sí, hay que determinar si estamos de acuerdo, qué es la cosa que hay que hacer, y luego ir y medirla y determinarla en coordenadas. O sea, que el proceso de medición es un proceso conjunto que requiere pequeñas y sucesivos acuerdos y trabajo en conjunto para poderlo determinar. Si cambia el punto 266 o el punto delito 1, cambian las líneas de base.
Sí.
Perú tiene sus líneas de base, el último punto apoyado en el punto 266, Chile tiene como último punto el hito 1. Si se mantiene el hito 1, bueno, las líneas de base de Chile no se modifican, pero si no, sí tendría modificación, y viceversa con el caso, con el caso peruano. Bueno, todo eso es un tema de medición. Después tenemos otro tema, que es el tema de la implementación en lo que refiere a la legislación. Y aquí tenemos diferentes dificultades, pero básicamente la más importante es que Perú no cumple con el derecho del mar. Perú tiene una ley de dominio marítimo que ha tenido varias interpretaciones en Perú a lo largo del tiempo y también mediante distintos grupos que tienen distintas opiniones. No es miembro de la CONVEMAR, por lo tanto no es el caso chileno, que tiene su legislación totalmente ajustada a lo que es el derecho internacional, y la Corte cualquier cosa que haga va a ser ajustada a ese derecho internacional, de tal manera que todo lo que esté a 12 millas o menos va a ser mar territorial, y todo lo que esté de ahí en adelante zona económica exclusiva. Por lo tanto, esta segunda zona va a ser la más extensa. Hay que asegurarse que el que corresponda reciba todos los derechos económicos, y el que no reciba esos derechos económicos sí tenga la seguridad de que todos los otros derechos permanecen perfectamente libres y utilizables para él.
Hay, ministro, estamos conversando con el canciller Alfredo Moreno, hay una situación que cuesta explicarla, cuesta entenderla en realidad y explicarla más todavía, cuando estamos hablando de un fallo donde normalmente en este tipo de cosas alguien siente que alguien gana y otro pierde. ¿Qué significa ganar? ¿Qué significa perder? Para un país que lo que está buscando es que se mantenga el statu quo, es decir, que no se modifique nada porque todo está ok, probablemente tiene más posibilidades de perder algo si es que se da cualquier minúscula cosa de posibilidad para Perú. Pero al mismo tiempo, tenemos la posibilidad de terminar todos los temas pendientes con Perú sobre la base de este fallo de la Corte Internacional de la Haya, y no estoy seguro de que eso nos signifique ganar también.
Claro. Bueno, en primer lugar, respecto del propio juicio, ya ahí hay una primera pregunta de respecto de qué es lo que es ganar y perder. Perú ha hecho una presentación de lo que estima que es lo correcto, que está basado en la proyección de sus 200 millas y dividir la superposición en base a un equidistante, es decir, lo que está superpuesto entre las dos áreas de 200 millas, bueno, dividirlo de acuerdo a la moderna ley del mar, y dice que no hay acuerdo entre las partes, que nunca lo ha habido, y por lo tanto simplemente hay que dividirlo de acuerdo a las normas de la ley del mar, lo cual significaría que Chile perdería 38.000 kilómetros, perdería una zona del orden casi 200 kilómetros cuadrados de mar territorial, que tiene una intensidad de pesca muy grande, en fin. Esto es lo que plantea Perú, y hay otra que es Chile, que dice, mire, no, nada de eso, está fijado en un paralelo que parte en el hito 1. Yo creo que aquí hay una primera cosa que uno debe, digamos, mirar, que es una pregunta súper simple, pero que a uno se le olvida en todo esto, y que empieza a contar los kilómetros. La primera pregunta es, ¿teníamos un acuerdo o no? Perú ha sostenido que no teníamos nunca ningún acuerdo. Chile ha sostenido que durante 60 años hemos tenido un acuerdo, que hemos hecho varios acuerdos que implementan este acuerdo central de que estábamos de acuerdo en que teníamos este límite marítimo. Luego de eso construimos los faros sobre un cierto punto, pensamos nosotros que porque había un acuerdo precisamente. O sea, la primera pregunta es si el fallo va a reconocer o no que había un acuerdo entre ambos países. Yo creo que este es un punto importante, que va más allá de los kilómetros. ¿Teníamos un acuerdo o no? Porque tenemos buena amistad, tenemos vecindad, pero creo que es un punto importante discernir si en esta discusión teníamos o no razón para haber aplicado, digamos, el paralelo sobre el hito 1, en fin, en esta discusión que hemos tenido hasta ahora. Lo segundo, indudablemente, que tenemos una situación ya no respecto a lo que cada uno pide, sino que ya respecto de la situación actual, de quién tiene el control, en que ahí tenemos una situación que es asimétrica. Chile, cualquier cambio en el que haya, siempre va a ser en detrimento de lo que Chile tiene hoy día bajo su zona de control, aun cuando no sea la posición peruana.
Así es.
Así que, de ese punto de vista, Chile efectivamente tiene una gran posibilidad, o más posibilidad que ellos, de que haya un pero ellos no pueden tener ninguna pérdida respecto de lo que es el control, no respecto de lo que están solicitando. Y finalmente está lo que tú señalabas, sin duda que aquí hay un beneficio para todos de terminar con esto, y sobre todo si logramos terminarlo bien, como parecería ser hasta ahora, a pocos días del final de esto. Yo estoy en la ciudad de Arica, uh-huh. Y si yo tuviera que contarle a alguien meses antes de esto cuál uno creía que podía ser la zona de la ciudad de Arica y la de Tacna, uno habría esperado, digamos, una situación muy, muy difícil. Y no es así, aquí hay mucha calma, mucha sensatez, hay muy buenas relaciones con la gente del otro lado de la frontera, de la gente del Perú, una actividad en común entre ellos realmente gigantesco. Recién la semana pasada, los alcaldes de Arica y Tacna firmaron un acuerdo de hermandad entre ambas ciudades y de trabajar en conjunto para el tema del fallo. Esto es mutuo propio absolutamente de ellos. Es decir, hay un reflejo aquí de un trabajo que se viene realizando por nosotros, por los peruanos, por la gente aquí de la frontera de ambos lados, de manera tal de que la gente se conozca, tenga relación, conozca la posición del otro también, porque eso es siempre importante, y eso creo que hay mucho más posibilidades de que el fallo de verdad no sea un tema que nos termine de separar, sino que nos siga acercando.
Muchas gracias al canciller Alfredo Moreno por este contacto.
No, a ustedes.
Oiga, en raya así aparte, en el asterisco, Causó mucho impacto el cansancio del ministro Chadwick ayer para la conferencia de prensa, ¿o no? ¿Se rieron mucho?
En realidad me causó preocupación por él personalmente, porque yo estuve en la reunión fue muy productiva y en muy buenos términos, muy positiva. Todos los presentes, digamos, aportaron enormemente y todos, yo diría, en el mismo sentido. Incluso se le pidió a él, porque yo volaba a Arica, estuve con él y me decía que estoy preocupado de otras cosas, estaba en perfecto. Y de hecho, si usted vio la primera parte, estuvo perfecto. Bueno, me dice que se sintió muy mal, ¿eh? Yo no sé, él tiene un marcapaso, no sé, digamos, qué es lo que le sucedió, digamos. Pero desde ya le puedo decir que no tiene relación alguna con la reunión, pero no sé qué es lo que le pasó, ni tampoco sé si le ha pasado en otras oportunidades.
Bastantes veces me ha pasado a mí que de repente llego atrasado a la radio, subo la escalera rajado y de repente la primera noticia no es que parezca que esté llorando, sino que parezca que me estoy ahogando, que es distinto.
No, pero este caso es diferente porque él partió y toda la primera parte estuvo muy bien. Yo por lo menos vi el video. Y parece que en un cierto momento, digamos, se sintió mal, muy mal. Y eso es lo que se le notó, digamos, en bajar la voz y en mostrarse, digamos, en la forma en que se mostró. Aparentemente se sentía muy mal. Pero entonces, no fue al principio, la primera mitad de lo que estaba
además tenía que leer en todo caso necesita urgente ir a un gimnasio, ¿eh? Yo le recomendaría bicicleta.
Bueno, ya me está pidiendo demasiado.
Sí, eso es verdad.
Le puedo dar el teléfono.
Gracias, canciller, que le vaya bien.
Hasta luego, chao.
8:26 minutos.
8:26 minutos.